En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis de la información económica, de las noticias, con la ayuda de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
¿Sí?
Buenas tardes, Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado.
Y también está con nosotros Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, un placer, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rafa. Un placer estar con vosotros, como siempre. Un saludo para todos.
Miguel, Donald Trump al final es investido hoy, 47º presidente de Estados Unidos, más allá de otras cuestiones que merecen ser tratadas en otros ámbitos, como la geopolítica. ¿Qué repercusiones ves tú para la economía?
Bueno, vamos a ver. Las repercusiones son claras. Hay unos temas que obviamente pues son más de tipo geopolítico o de tipo de política interior, como es, pues no sé, el tema de las deportaciones, el tema de la guerra de Gaza, Ucrania, etcétera. Yo creo que eso evidentemente es más en otro contexto. Pero a nivel económico sí que nos preocupa, yo creo que a todos, pues no sé, esa especie de aversión que parece que tiene el señor Trump hacia los sufridos europeos, ¿no? Es decir, yo entiendo lo de America First, pero el planteamiento de poner aranceles y ese tipo de cosas, bueno, pues puede generar una auténtica revolución a nivel en temas de comercio. Es decir, he llegado a hablar de 60% a productos, 25%, 30%. Claro, Estados Unidos es muy fuerte, ya lo sabemos, pero también los demás países, China en particular, pues también lo es. Entonces, bueno, pues si él te pone un arancel de 25, tú se lo pones igual. Entonces, al final, ¿eso qué genera? Pues se genera una espiral inflacionista, porque lógicamente los productos que entraban más baratos antes en unos países y los consumidores los consumían a ese precio, ahora tendrán que pagar también el importe del arancel, o bien sustituir por el producto del país, que es un 25% más caro. Claro, ese efecto, pues si se hace solo en algún producto, como la cesta de un IPC, pues son 400 y pico productos, pues bueno, pues tampoco es demasiado, pero si empieza a hacerse de una manera, digamos, amplia y afectando a muchos productos, pues claro, evidentemente puede generar unos problemas muy significativos. Ya hemos visto en los últimos 3 años lo mala que puede ser la inflación para las economías y sobre todo para las economías particulares. Así que, bueno, pues hay que esperar para este señor a ver la patada de mosquito por dónde le da y a ver realmente esas 100 medidas que dice que va a tomar según llegue a la Casa Blanca, pues a ver cuáles son y a ver cuáles nos afectan.
Por un lado, Aitor, dentro de su amplio programa económico, parece que es positivo para la actividad económica, que está decidido a bajar impuestos y a bajarlo de forma contundente. Por otro, lo que hablábamos, las trabas al comercio no son nunca buenas, generan inflación, suben los precios y al final obstaculizas el intercambio de bienes entre tantos países que llevan tiempo globalizados, ¿no?
Sí, efectivamente. Habrá que ver un poco cómo empieza a tomar decisiones. Ya sabemos todos, pues un poco cómo es el personaje, ¿no? Que tiene ese sesgo histriónico, pero como decíamos antes, hay que estar muy atentos a esas, sobre todo a esas primeras decisiones de la administración Trump, y muy atentos al nivel de proteccionismo de sus primeras medidas. Lo que comentaba antes Miguel, o sea, no solamente el hecho del daño que puede hacer al crecimiento de la inflación, más si cabe que venimos de una época bastante complicada con tema de la inflación, pero en definitiva, por supuesto, el tema de la bajada de los impuestos yo creo que siempre es algo positivo, lo que pasa que ahí es más a nivel local de Estados Unidos, pero el impacto que puede tener unas políticas excesivamente agresivas en los temas arancelarios no creo que sean excesivamente agresivas. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez que él ha estado en su papel, ha estado comentando que, bueno, pues lo que comentáis antes de América Forestal, está muy bien de cara a la galería, de cara a sus votantes, pero al final un parón significativo en el comercio internacional también dañaría mucho a la economía americana. Por lo tanto, habrá que analizar también este tipo de cosas. También el comportamiento de la divisa, ¿no? Porque en principio desde la investidura de Trump se ha observado una clara tendencia al fortalecimiento del dólar frente al euro. A esto pues debemos unir el hecho que Parece, en principio, que la Fed pues muestra un ímpetu considerablemente inferior a seguir con esa reducción de tipos que el Banco Central Europeo. Eso también puede provocar que el dólar seguirá fuerte con respecto al euro y esto puede impactar también de forma directa en nuestras exportaciones. Por lo tanto, hay varios temas a analizar y bueno, el primero de ellos pues a ver cómo reaccionan estos primeros 100 días la administración Trump de cara, pues insisto, no solamente al tema impositivo, que eso es más local dentro de vigorizar la economía americana, sino el tema arancelario, que eso sí que ya tiene un impacto más internacional. Habrá que esperar a ver.
Hablando de economía internacional, Miguel, hoy la contraprogramación a la toma de posesión de Donald Trump es el comienzo del Foro Económico Mundial. Líderes económicos y empresariales de todo el mundo van a ir, eso sí, escalonadamente en varios días, llegando a la localidad suiza de Davos. No sé, en tu opinión, cuáles son los temas que hay que poner sobre la mesa en ese encuentro de política mundial y no sé hasta qué punto, en tu opinión, vale para algo.
Vamos a ver, este tipo de reuniones son reuniones de verse de vez en cuando, tomar canapés y esas cosas. Bueno, siempre son buenas, ¿no? Los petit comités que se montan entre personas de diferentes países, sin hacer un poco de lobby para intentar que determinadas decisiones de la Comisión Europea vayan en un sentido o en otro, luego al final van por donde quieren, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, tampoco viene mal, ¿eh? Son las típicas reuniones anuales que bueno, pues que de vez en cuando hay que tener, ¿no? Para que la gente se vea un poco la cara y empatice y confraternice. En cuanto a los temas, pues yo creo que el tema Trump es el tema más importante ahora mismo. Evidentemente, lo que haga Trump ahora mismo va a condicionar muchas, muchas cosas de la política, especialmente de la europea. Los europeos, pues desgraciadamente, estamos empezando ya, no digo a ser comidos de piedra, pero a depender demasiado de lo que hagan los otros grandes actores económicos a nivel mundial. Los BRICS cada vez son más fuertes, hay que ser realistas. India se está convirtiendo en una gran potencia, China ya lo es, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Sudáfrica también tira para adelante, Brasil. Es decir, bueno, seamos realistas, Europa tenemos que ser uno más y tenemos que intentar dar los temas, ya digo, lo más importante ahora mismo es evidentemente el tema de Trump y sus relaciones con la Reserva Federal. Porque Jerome Powell ha dicho que él no va a dimitir, Jerome Powell es partidario efectivamente de que los tipos de interés, bueno, pues sigan un poco en esa línea porque tienen miedo a la inflación. Tampoco ha bajado tanto, ¿no? Y hay un gap entre los tipos de interés americanos y los europeos, y eso nos está costando mucho dinero en la compra de hidrocarburos a los países europeos que no tenemos ni gas ni petróleo. Entonces, las decisiones que se puedan tomar en los próximos semanas, ya, no meses, semanas, en relación con esto, afectarán a la cotización del dólar y afectarán, lógicamente, a los precios de las materias primas. De momento, la verdad es que estamos expectantes.
Muy expectantes y Aitor, como bien apuntaba Miguel, España no, Europa. Con España dentro, claro, tiene que atarse los machos, porque incluso un informe del Foro Económico Mundial, hecho por McKinsey, dice que hay que mejorar la competitividad, sobre todo frente a China y Estados Unidos. Y dice que entre el 15 y el 22, años ya pasados, pero que son un buen termómetro, las grandes compañías europeas invirtieron 700.000 millones de euros menos al año que sus homólogas de Estados Unidos. Tenemos un desfase, tenemos gap, no solo en cuestiones de tipos de interés, también en apuesta e incluso el informe de Draghi va en esa línea, ¿no? Hay que invertir más.
Sí, efectivamente, es un poco lo que estabais comentando antes. Al final, vemos que Europa, la zona euro, como queráis llamarlo, pues es un puntito más y, por desgracia, cada vez es un punto más irrelevante. O sea, tenemos que asumir las cosas como son. Ya estaba comentando antes Miguel, pues todos esos países pujantes, que ya muchos de ellos no son pujantes, ya son, están en primera línea mundial, como puede ser China, por supuesto Estados Unidos. Entonces, tenemos que asumir nuestro nuevo rol dentro de la Unión el nuevo el rol de la Unión Europea dentro del escenario económico mundial, pues es un rol que empieza a ser marginal. Por lo tanto, ante esa escalada de marginalidad dentro de por nuestra importancia a nivel mundial, lo que tenemos que hacer es invertir más, ser más productivos, que yo creo que es el caballo de batalla de la Unión Europea en general y de España en particular. Por lo tanto, si encima que tenemos ese gap importante con el resto de países del mundo en cuanto a un nivel de productividad francamente inferior, si encima que tenemos, como digo, ese gap, no estamos intentando paliarlo a través de, pues eso, de fomentar las inversiones, intentar mejorar dicha productividad, que como en este informe de McKinsey nos dice que efectivamente no solamente no es que se esté invirtiendo más, sino que se esté invirtiendo menos, pues ese gap, ese diferencial de que estáis hablando se va a incrementar. Por lo tanto, nos encontramos con un problema serio y yo creo que lo más preocupante de todo es que no se están tomando medidas para intentar paliar este problema. Por lo tanto, sí, aquí tenemos, en primer lugar, asumir cuál es nuestra posición actual en el panorama económico internacional y, segundo, intentar paliar esas deficiencias que yo creo que una de ellas, si no la más importante, una de las más importantes, es la baja productividad de la economía, insisto, europea en general y especialmente española.
Pues precisamente, Miguel, Pedro Sánchez acude el miércoles a la ciudad suiza. Este fin de semana ha dicho que viaja hasta Davos convencido de que España es la mejor economía del mundo. Se ha venido muy arriba, ¿no?
Se ha venido muy arriba porque de verdad que existe. La verdad es que yo creo que se basa probablemente en la revista Economist, que sabes que dijo algo parecido, y que yo creo que ese informe se le dieron dar a un becario, ¿no? Porque es que de verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, los dos principales puntos en los que se apoya, que uno es el empleo y otro el PIB, pues realmente son, hay que, en cuanto rascas te das cuenta que tiene los pies de barro, ¿no? Financiación del empleo ha subido, sí, 623.000 funcionarios más y 800.000 fijos discontinuos más, vale, estupendo, ha crecido, sí. Y luego, en lo que respecta al PIB, pues obviamente, si no paras de emitir deuda, al final estás inyectando dinero en la economía, y eso genera PIB. Si hay cada vez hay el doble de compraventa de viviendas, que son ventas de viviendas, pues obviamente la gente que recibe el dinero pues también consume más y ahorra más, y eso también es PIB. Y así sucesivamente, el gasto público que está disparado también reparten cheques por todas partes y también generan consumo, ¿no? Porque la gente usa esos cheques. Con lo cual hay que analizar también el por qué sube el PIB, no solamente que suba. Yo creo que todos somos conscientes que las economías, pues no sé, holandesa, alemana y otros países, pues son mucho más importantes que la española, están mucho más diversificadas y funcionan muy bien. Así que, bueno, pues el que saque el pecho que quiera, ¿no? Eso se le da bien.
Al final lo que se ve muy fácil, Aitor, es que la macro dice unas cosas, pero la micro en la calle, por ejemplo, al particular o a alguien que es empresario como tú, le dice otra.
Sí, efectivamente, es un poco lo que estabais comentando. O sea, el presidente del gobierno, pues bueno, sí puede decir que es la mejor economía del mundo y puede decir que también que somos los más guapos del mundo, los más altos y los más chulos. O sea, por poder puede decir lo que quiera, pero luego lo que hay que hacer es analizar las variables económicas que estábamos comentando, como muy bien ha dicho Miguel, en cuanto empiezas a rascar sobre aquello, sobre lo que tú estás sacando más pecho, se nota que está basado en datos absolutamente, no voy a decir falsos, porque falsos no son, pero son improductivos, que es lo importante, ¿verdad? Si tú estás regando con emisión y más emisión de deuda la economía española, pues lo que no estás consiguiendo incrementar de forma nominal el PIB, pero también estás consiguiendo incrementar también todo lo que vas a deber a futuro, que eso lo vamos a tener que pagar los españoles. Desde el punto de vista del PIB no tiene ningún sentido. Al final, artificialmente se puede subir, pero claro, eso es un problema añadido. El tema tema de empleo, pues lo que comentaba antes también Miguel, tampoco me voy a repetir, pero está claro que la economía española tiene problemas muy serios. A nivel macro se pueden maquillar, como estábamos comentando, pero a nivel micro no es difícil de maquillar. Esa falta de productividad, esos problemas con todo el sistema, con todo el tejido de empleo en España, que da unos problemas muy serios al pequeño empresario, pues hacen que realmente la economía española tenga un déficit en cuanto a productividad, como decíamos antes, pero también en cuanto a la diversidad del empleo. Además, a la hora de crear empleo, tú tienes que ser, desde el gobierno, desde las instituciones, tienes que ser bastante dinámico y tienes que facilitar que se produzca ese empleo. Entonces, si no eres dinámico, si no eres flexible, tienes un problema. Y las medidas que se están llevando a cabo desde el gobierno es no incrementar la flexibilidad, sino todo lo contrario. Y eso a nivel micro, lo que comentabas tú antes, se nota bastante y perjudica mucho, pues, tanto a los ahorradores como a las familias, como, por supuesto, también al pequeño empresario, que cada vez tiene más problemas. Ahora, con los costes de financiación un poco reducidos por el hecho de la reducción en los tipos de interés, pues se ve menos ahogado, pero al final el problema de base sigue ahí. Por lo tanto, sí, insisto, si no tomamos medidas estratégicas para mejorar la productividad y el empleo en España, no va a servir para nada. Podrás maquillar las cifras macroeconómicas, como habéis comentado antes, sí, pero al final, cuando bajas al mundo micro, no sirve para nada.
Nos quedan 2 minutos. Miguel, Fitur abre este miércoles, previsión de 250.000 visitantes, expectativas de llegar en 2025 a 100 millones de turistas al año. Para algunos, bendito problema, para otros, clásicos en el sector como Antonio Catalán, piden menos visitantes, pero que gasten más. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, un empresario quiere que gasten más, efectivamente. Si menos visitantes, trabajan menos, y si gastan más, pues ingresa más y tiene más beneficio. Eso es normal. Yo, vamos a ver. Mira, el turismo es uno de los puntos fuertes que tenemos, y yo soy consciente que hay que mantenerlo, y ya está. Que hay que regularlo, que hay que evitar aglomeraciones en determinados sitios, el tema de los pisos turísticos hay que regularlo y que no estén sin licencia. Por todo eso hay que hacerlo, está bien. Pero yo, desde luego, o sea, creo que el turismo, o sea, estaría bueno si algo que tira del PIB, de verdad, de forma productiva, encima lo coartamos, pues estamos haciendo un pan como las tortas, seguro.
Desde luego, Aitor, tenemos que aprender en general de ese sector, porque hay pocas cosas en las que seamos realmente líderes en positivo en el mundo por parte de España.
Sin duda, o sea, es lo que estabais comentando también. Nosotros somos una potencia en el sector turístico, eso es así. Entonces, esas potencias hay que explotarlas. Lógicamente, hay que estar regulado, hay que intentar buscar que sea lo más eficiente posible, no masificar ese turismo, hacerlo lo más de calidad posible, pero no demonizarlo, porque efectivamente para un sector, lo que estabais comentando, para un sector en el que sí que somos punteros, sí que somos líderes, estás intentando poner trabas, pues entonces apague y vámonos. Sí, hay que estar orgulloso del sector turístico y obviamente intentar mejorarlo día a día,
claro,
por supuesto
que sí. Y pendientes de Fitur, y desde allí emitiremos además. Miguel, Aitor, muchas gracias por vuestro tiempo, un abrazo, hasta la próxima.
Encantado, muchas gracias, un abrazo para todos.
Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, y que trae Blanca el Tronco, no se lo pierdan. Luego toda una hora llena de entrevistas y contenidos a media sesión, y de 2 a 3 el pulso geopolítico, no se lo pierdan, no se vayan.